Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Parece que al Bocarte le gusta el sol. Nos decía antes Noé que 60.000 kilogramos se subastarán hoy en Laredo a lo largo de la mañana. Y cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo Arenque sin Abos. Seguro que casi todos nosotros identificamos las setas con el otoño. Sin embargo, en primavera y otras épocas del año también están en nuestros bosques y prados. Eso sí, en menor presencia. Y es precisamente ahora, en abril, mes en el que estamos, cuando podemos disfrutar de una seta de incuestionable valor gastronómico. Se la conoce por varios nombres, siendo el más popular de todos el perrachico, nombre proveniente del euskera. Una seta que se encuentra en los prados en forma de corrillo y tremendamente difícil de localizar. Los setales se reproducen año tras año en los mismos lugares y son conocidos por poquísimas personas. Incluso a veces son parte de la herencia de padres a hijos. El precio de estas setas es bastante alto y en muchas ocasiones llega a alcanzar los 70-80 euros el kilogramo. Aunque ahora quizás se hayan visto un tanto abaratadas por la llegada desde hace unos años de ejemplares traídos principalmente de países del este de Europa. Su preparación más común es bien sencilla: salteada con unos ajos o con un simple revuelto, se convierte en un entrante habitual en primavera en muchos de nuestros restaurantes. La sutileza de su sabor y sobre todo su potente aroma hacen de ella uno de los bocados más buscados por los gastrónomos en esta época del año. Yo os la recomiendo, son un auténtico manjar.
El domingo temprano me voy a almorzar un rico pescado con ensalada. Leyendo el diario me tomo un vino, pan con ají de aperitivo. Hay cocimiento, también cazuela. Hay rico pebre o una chilena, un par de prietas, arroz con papa, de baja tibo, un plato de guata. Cada domingo comer pescado. No quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. El domingo al mediodía, en la casa Meléndez. Llegué. Yo no quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. El domingo al mediodía, en la casa Meléndez.
Gerardo García Castrillo, biólogo, es director del Museo Marítimo del Cantábrico y presidente de la Asociación Mil Velas.
Así estamos.
Buenos días, Gerardo.
Buenos días a todos los oyentes.
Yo aquí los llamo gastroyentes.
Gastroyentes, eso está bien porque, bueno, si vamos a hablar de gastronomía, gastroyentes.
Eso es, así, así me refiero a ellos y así se hacen amigos y adeptos al programa.
Nos centramos un poco más en el asunto.
Yo, Gerardo, te diré que siempre que alguien se sienta en nuestros estudios, siempre comienzo con la misma pregunta. Intento hacer llegar a un mundo de la infancia para ver si somos capaces, porque todos tenemos algún aroma, algún sabor, algo que nos traslada años atrás y que no conseguimos olvidarlo ni queremos olvidarlo. Algo... Alguien me habla de un guiso de su abuela, otro del aroma que tenía por la calle, alguien me ha hablado incluso del salitre, de cosas... ¿Tu infancia por dónde transcurre? Claro, que no sabemos...
Hombre, yo realmente tengo dos localizaciones de infancia, ¿no?
Ajá.
La académica, sí, que fue en Madrid, y la infancia de verdad, que es en Asturias.
De los veranos.
De los veranos. De los veranos en un puerto de Cudillero, un puerto pesquero. Y ahí es donde tengo los mejores recuerdos, lógicamente, porque ahí era como cuando llegábamos de la etapa escolar, pues aquello era el salvajismo, el desfogue, ¿no? Hasta volver otra vez a las marcas rutinarias de lo que era la educación. Y es el, fíjate, a mí el aroma que más, porque lo pateábamos mucho, y además íbamos mucho a pescar, es el aroma de lo que llaman Asturias el sarreo.
El sarreo.
El sarreo, que es el pedrero, la zona de baja mar, cuando baja la marea, la zona que queda de charcas y demás. Uh-huh. Ese olor un poco a salitre.
Algas.
A algas, al erizo, a los oricios, uh-huh, a la pesca del pulpo con
lapas.
Trapo, a las lapas.
Llámparas.
Las llámparas. Entonces, ese aroma y esas vivencias realmente me han quedado muy marcadas. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre ese tema, sobre los animales de las charcas y de...
Yo desde mi sector, digamos, lo llamo la gastronomía de la piedra.
Sí, es un poco la gastronomía del paleolítico.
Sí.
La gastronomía inicial del hombre en la explotación del recurso marino, del recurso costero, y es efectivamente el de la piedra, porque... Aunque luego aparecen en los restos de concheros de relacionados con la recolección humana, aparece mucho más resto de marisma que de piedra. Pero inicialmente aparecen muchas más lapas y luego ya empiezan a aparecer curriaños y empiezan a aparecer gorrunchos y cosas de estas que dan información sobre, diríamos, la explotación de los recursos y las dietas que tenían.
Sí, yo te cuento una anécdota un poco al hilo de esto que tú nos narras, que nos contaba mi madre, que en los años de la posguerra, pues en Laredo, como en todos los sitios, pues no había muchos alimentos, digamos, pero sí que había recursos. Y precisamente uno de los recursos era el bajar a las piedras a buscar la cena, que se decía. Bajaban y allí cogían unos caracolillos, en las de Laredo, que eran en la zona del Canto, que es donde está el actual puerto moderno, y en la zona del túnel. Se cogían caracolillos, se cogían lapas, se cogía alguna nécora, se subía a la cena.
Sí, era una explotación del recurso prácticamente pues casero, diríamos, ¿no? No era industrial ni nada, pero bueno, que era un sustento de economía de subsistencia.
¿Aprovechaban la baja mar?
Se aprovechaba la baja mar y la verdad que en aquellas épocas las poblaciones y la diversidad de animales que viven ahí era bastante, bastante alta. Ahora ya la cosa
se cogían más, muchos pulpos también.
Efectivamente.
Había, buena variedad. Bueno, seguramente en la presentación muchos de nuestros gastroyentes se estarán preguntando, pero bueno, ¿y qué hace un museo marítimo? ¿Qué es un poquito? Cuéntanos, ¿qué es el museo marítimo donde tú has estado unos cuantos años, ¿no?
Pues 40 y...
40 y, lo dejamos ahí.
Lo dejamos en el ahí. Pues aparte de poder tener unas colecciones y unos fondos y preservar un patrimonio, que es, que es una obligación primigenia, a lo mejor, de los museos. Actualmente eso sí se sigue haciendo, pero hay más patas del banco. Y una de las patas fundamentales es transmitir conocimiento, difundir el qué, pues lo que tienes, el patrimonio, velar por que ese patrimonio se conserve, se preserve a generaciones futuras. Y ahí nace la otra pata de la conservación, la preservación de todos estos materiales, que puede ser cualquier utensilio que utilice un pescador, un mariscador, un navegante, o sea, todo lo que está relacionado con la mar, pues forma parte del Museo Marítimo. Y como es el Museo Marítimo del Cantábrico, pues de Cantabria fundamentalmente, pero también de todo el Cantábrico. Y entonces, como decían los antiguos, se atesora. A mí esa palabra no me gusta,
sí,
pero además se conserva y se difunde, y es una labor educacional muy importante, pues para que la gente conozca la huella cultural, de dónde venimos a través de la cultura, de dónde viene ese mundo de la pesca, dónde viene el mundo de la navegación, de dónde viene el mundo de la investigación científica, que la hubo, la hay y la hubo hace muchos siglos. Entonces todo eso pues integra, diríamos, el cuento del Museo Marítimo.
Sí.
El relato.
¿Y quién lo visita el Museo Marítimo? ¿Turistas?
Fundamentalmente hay lo que llamamos nosotros el público cautivo, que son los escolares. Esos grupos
que les organizan
los profesores y les llevan y van un poco obligados a descubrir un mundo que luego les puede fascinar.
Seguro.
Porque lógicamente lo que más les fascina y a determinadas edades tempranas es el acuario. Es un elemento muy, muy, diríamos, solicitado por el visitante en el museo, por cuanto los peces vivos, aunque los vea en la plaza la lubina allí plantada, es distinto verla navegando y viendo cómo comen y cómo se desplazan. Entonces el acuario para los más pequeños es muy importante. Y luego una cosa que les llama mucho la atención también son los modelos navales, lo mal llamadas las maquetas. Las maquetas para nosotros es un edificio y un barco, un avión o un móvil es un modelo de barco. Entonces, curiosamente, los modelos de barcos les atrae. No les atrae tanto construirlos, pero sí les atrae el modelo. Y el modelo pues también te da pie para explicar pues una construcción naval, una historia de cómo han ido evolucionando los barcos de pesca o cómo han ido evolucionando los mercantes, cómo se vivían los barcos. Entonces, a través de eso, pues vamos contando historias.
Sí, eso en cuanto a tu faceta como director del Museo Marítimo del Cantábrico, pero como presidente de esa asociación con ese nombre tan bonito, Asociación Mil Velas. Mil Velas. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues esto va un poco, lo de Mil Velas va hacia la vela, fundamentalmente, lógicamente, pero hacia estos puertos todos del Cantábrico, en el cual de repente aparecían montones de barcos de pesca, montones de pataches, barcos mercantes, y se les veía con las velas secando un poco al sol. Y de ahí se cogió un poco la idea, a través también un poco de algo que hablaba José Luis de Santander, el puerto de las Mil Velas. Entonces nos hemos quedado con lo de Mil Velas para que sea para todos y no solamente para Santander. Y de lo que trata es de difundir patrimonio marítimo, lógicamente, pero en todos los aspectos, tanto histórico como biológico, como cultural, inmaterial.
¿Gastronómico?
El gastronómico, el patrimonio gastronómico es patrimonio inmaterial, según la normativa oficial del Boletín Oficial de Cantabria. Sí, sí. Entonces, también hacemos actividades gastronómicas. De hecho, la última que hemos hecho ha sido con el diario Montañés, de la que le llamábamos de un bocarte, dos anchoas. Que es el título hasta es muy simple, pero muy explicativo.
Que participó un conservero local de aquí de Lareo.
Un conservero local de aquí y que la parte biológica del bocarte la hice yo y la parte industrial, la parte conservera artesanal, pues corrió a cargo de ellos. Que es un poco heredero de las tertulias que hacíamos también en el Museo Marítimo.
Sí. Pues claro, estamos hablando aquí de un mismo animal que se le puede llamar, primero son peces y luego son pescados, porque...
Exactamente.
¿No?
Sí. Primero es un pez.
Sí.
Luego se convierte en un pescado cuando se pesca.
Sí.
Por un pescador, pescadora, ¿no? A través de diferentes artes o aparejos. Llega a una plaza, en la plaza es ese pescado, es bocarte, para diferenciarlo del resto de las otras capturas. Y que a través de diferentes tratamientos, diríamos, o técnicas de conservación, puede derivar a un boquerón, si se conservara en aceite, y con una serie de tratamientos, o puede derivar hacia una anchoa, si se lleva la línea de la conserva...
A través de la sal.
A través de la salmuera.
La salmuera.
O lo que se llama antigua la salmuria.
La salmuria.
Y la salmuria, y actualmente en aceite, porque hay que pensar que antiguamente era en manteca. Uh-huh. Y claro, aquello era un poco más denso, la calidad era menor, y luego ya se fue refinando la técnica hacia el aceite de oliva.
Y ahora que estamos hablando de la anchoa, a mí hay una palabra del mundo de la mar que me fascina, y es la palabra costeras. Me gusta, porque además es muy específica, muy concreta, y que para todo el mundo que ha nacido en un puerto de mar o en una villa marinera como es Laredo, todos sabemos rápidamente lo que es una costera. Pero ¿cómo un biólogo y cómo ha evolucionado el mundo de las costeras? Porque ahora no es igual que hace 100 años.
Hombre, la costera era como el calendario para los puertos. Toda la vida de un puerto pesquero giraba alrededor de las costeras. No solo había una, había varias costeras a lo largo del año. Se empezaba con la costera del Besugo, venía la costera luego de la Sarda, luego venía el Bocarte, la Merluza quedaba un poco ahí entre medias, y se iba configurando todas las etapas a lo largo del año de la actividad pesquera. Incluso los barcos pues cambiaban de artes según la costera que iban a trabajar. La costera en realidad es aprovechar un momento, sobre todo de especies migradoras, en la cual son más abundantes en el periodo ese de la costera, son más abundantes en nuestro litoral, y a qué responde, pues a migraciones fundamentalmente. Migraciones que pueden ser de dos tipos, o que van buscando alimento, o que se congregan para reproducirse. Y entonces eso genera desplazamientos. Cuando hay un desplazamiento hay una agrupación, y eso es la costera. Vamos a pescar besugo, porque es la costera de invierno, Y porque era mayor cantidad de besugo que había en las piedras en aquel momento. Y luego venían los peces pelágicos, que como la sarda o la sardina y el bocarte, con las diferentes técnicas del enmalle o con el cerco ya posteriori, y se capturaba las diferentes costeras. Ahora estamos acabando un poco la costera del Verdel y estamos entrando en la costera del Bocarte.
Del Bocarte, que curiosamente las costeras... Al menos antiguamente, yo he leído algún texto del siglo XIX, no tenían fechas, sino que se regían por el propio santoral. de tal santo a tal santo,
se, claro, bueno, es que a fin de cuentas se saltaron las fechas al calendario también, ¿no?
Sí.
Y muchos también se regían a través de las lunas.
De las lunas.
De los ciclos lunares, las costeras, porque la luna tiene, de hecho, la anchoa pone más frecuentemente luna llena. Uh-huh. O sea, pone normalmente por la noche, a las 12 de la noche, es el máximo pico, pero si hay luna llena, pone mucho más. Y entonces la luna en las especies costeras es un reloj más importante todavía que el sol. El sol tiene lo gordo, pero lo fino va con el reloj de la luna.
Pasa un poquito también con el mundo de la agricultura. Yo creo que son cosas que al tener un contacto tan directo y tan fuerte con la propia naturaleza, tiene que ser así.
De hecho, también para la construcción de los barcos se recomendaba que el corte de la madera fuera en luna menguante. Uh-huh. Cuando la savia estaba más baja del árbol.
Bueno, y ya que estamos con los bocartes, yo sé que a ti la gastronomía te gusta. Te gusta el pescado, sobre todo. ¿Los bocartes, cómo te gusta comerlos?
La verdad que una cosa es mía y otra cosa es lo de mi entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad el bocarte a mí me gusta consumirlo desde fresco crudo hasta cocinado, ¿sí? en todo tipo. Preferencias, si lo tengo que comer frito, no me gusta comerlo abierto y rebozado en huevo y empanado casi. Razón, porque va a coger mucho aceite y el aceite me va a esconder un poco el sabor.
Lo va a mascarar, sí.
El sabor de la carne. Además hay que darse cuenta que el filete de bocarte, la carne, es un animal muy finito, muy no bien. Es una rueda de bonito, ¿no? Que puede llevar algo alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo suelo hacer con rebozado entero, nada más, uh-huh, que descabezado y destripado.
Con la espina incluida.
Con la espina incluida y todo, y los pequeños con tripa y todo, con harina de garbanzo.
Con harina de garbanzo.
Uh-huh. La harina de garbanzo es menos... aspira menos el aceite, coge menos aceite, con lo cual te protege un poco la cascarita, uh-huh, de la piel del bocarte y te deja más sabor a bocarte. Luego me gusta mucho en los procesados, tanto en la anchoa, lógicamente. Hombre. La anchoa es una cosa que hay que respetarla. Y el boquerón en vinagre y en escabeche,
uh-huh,
que también suelo hacerlo en escabeche.
Aquí en Laredo lo que se escabecha, así, hablando de especies de tamaño, vamos a decir, pequeño, son los chicharrillos.
Mucho. Sí, chicharrillo. Es que muchas veces hay que pensar que determinados procesos de conservación, la importancia que tienen, por cuanto en un determinado momento de pesca yo tengo un excedente, no lo voy a vender al fresco, y entonces tengo que recurrir, o lo tiro, que es lo que hacían en el paleolítico, lo que sobraba, y se pudría y se acabó, pero lógicamente luego a lo largo de la sociedad va creciendo, la economía va creciendo, y las técnicas de conservación ya se convierten no en un recurso casero para cuando no haya, sino ya en una forma de economía también, ¿no?
Sí,
de industria.
Y precisamente ahora que estamos hablando de este tema, se me viene a la cabeza que en Laredo, a finales del siglo XIX... había más de una docena de fábricas de conserva de escabeche. Todavía no habían llegado los italianos, con lo cual no se elaboraba nada de anchoa. Y yo he leído algún texto que se escabechaba todo. Se escabechaba el besugo, se escabechaba la merluza.
Todo lo que sobraba se escabechaba. Incluso, en ese mismo texto, porque yo creo que estamos hablando del mismo, la angula.
Incluso la angula
se conservaba en lata. Entonces, y el mejillón se conservaba también en lata.
Y eso, además de crear muchos puestos de trabajo, creaba una economía realmente importante y se abandonó del todo. Vino la anchoa y parece que lo arrinconó.
Hombre, porque tiene, lógicamente, la salida comercial era mayor, más potencial la venta de anchoa. La venta de anchoa que la venta de latas de merluza. Y la gente le costaría actualmente, porque somos comedores muy visuales también, no cerebrales. Y entonces pensar de una lata con merluza dentro, pues la gente le cuesta. Pero realmente hay que pensar también que es que la conservera en los puertos pesqueros también tenía otra función muy importante, y perdona que cuente por aquí, que era que normalmente eran las mujeres, uh-huh, y siguen siendo las mujeres, las que participaban de esa actividad económica.
¿Los hombres a pescar?
Con lo cual había doble ingreso, como quien dice, en la familia, ¿no? Entonces, de la época también de las costeras, porque las fábricas de todo el norte están muy también supeditadas a las costeras. Uh-huh. Entonces, había fábricas que en invierno prácticamente no trabajaban, y en verano, pues con las costeras de la Sardina, el Bonito, uh-huh, y el Bocarte, pues era cuando tenían una mayor producción de actividad.
Sí, pero fíjate que ahora que están tan de moda los ceviches y otros platos que no son exactamente escabeches, pero sí que tienen una cierta similitud gastronómica, yo siempre ando dándole vueltas, digo, ¿y no habrá ningún industrial, alguien en Cantabria que pueda un poco darle un punto de valor y quizás salirse de un escabeche, volver un poco al tradicional, ¿no? Al escabeche aquel que se encontraban las verduras enteras,
sí,
en trozos,
enteras,
como se hacían. No lo sé. A mí, como consumidor, me gustaría encontrar algún producto así.
Yo sé que ha habido un par de intentos con lubina y con dorada. Uh-huh. Sobre todo de lubina y dorada procedente de plantas de cultivo. Uh-huh. Los pequeñitos, que no, por una determinada razón que no vamos a explicar aquí ahora,
sí,
no crecían tanto y no eran comercialmente vendibles porque no engordaban, para entendernos, pues entonces ese producto realmente no tenía ninguna salida. Harina de pescado o para otro tipo de producto, ¿no? Pero se hicieron varias pruebas para y se conservaron en latas de lubina y de dorada, de cultivo.
Bueno, y como este programa, yo me consta que lo oye algún pescador, programa, un nombre tan tan pejino como es Arenques y Nabos, pues ello que les gusta, me gustaría saber, desde tu trabajo en el museo, ¿teníais algún vínculo cercano con el mundo de la mar, con los pescadores? ¿Cuál era vuestra relación?
Muy estrecha, realmente. Yo siempre que hablaba con ellos les decía, aparte de esta es vuestra casa, sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Tanto el pescador de hoy como el pescador mayor, que son un patrimonio inmaterial, son catedrales auténticas, de todo unas vivencias que si no se acaban registrando de alguna forma, pues se va perdiendo todo eso. Entonces son parte viva y la memoria de una parte importante del museo, que es toda la parte etnográfica del museo.
Sí, porque es que además en las villas marineras, que Laredo es una de ellas, de Cantabria, yo creo que, en mi opinión, se están perdiendo muchas de las referencias históricas y sociales de lo que representaba el mundo de la mar. Y yo, no solo por nostalgia, sino un poco por empeño ya personal, siempre recuerdo lo mismo. Digo, la historia de Laredo es amplia en años, pero tenemos dos cosas que son muy antiguas en Laredo. Una es nuestra iglesia gótica de Santa María y la otra es nuestra cofradía de pescadores San Martín.
Que es de las más antiguas.
Más de 800 años.
Por eso te digo que es de las más antiguas del norte del Cantábrico. Y antes de haber papeles, porque estamos hablando que la cofradía tiene unas fechas, pero tiene unas fechas de papeles, pero no es la fecha
claro,
de...
Existían antes. Sí.
Sabes que en esa fecha ya existía, pero antes existió. ¿Cuántos años antes? Realmente se va, puede encontrar otro documento y a lo mejor adelantamos otros 100 años, otros 50, otros 200. Pero realmente sí había actividad. Los asentamientos en costa, sobre todo en zonas de bahía como puede ser Santander, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Comillas, son zonas muy proclives para que el hombre del paleolítico, neolítico, ya Homo sapiens, pues busque estas zonas para ya generar un punto de crecimiento de la población, de asentamiento y de aprovechamiento de los recursos. Y uno de los primeros aprovechamientos del recurso fueron las los recursos marinos, lógicamente. Uh-huh. De hecho, en cuevas, aunque actualmente la cueva esté pues a una distancia de la costa y tenga su conchero, en aquella época la costa estaba mucho más lejos, con lo cual se daban una caminata, porque no había autobuses para llevarte uno a otro, se daba una caminata buena para acceder al recurso.
En cuevas costero. De ramales, por ejemplo, se han encontrado.
No, es que la línea de costa no estaba en aquella época donde estaba ahora, sino varios kilómetros más al norte, con lo cual hay que sumar esas distancias todavía.
Pues a mí me produce un poco de tristeza como el ver en esta sociedad tan vertiginosa que tenemos ahora, parece que en 50 años se va a acabar con lo que ha servido de subsistencia durante más de 800.
Luego tienes por otra cosa un tema. El mundo de la mar es un mundo muy duro. Tú hablas con pescadores y muchos de ellos te dicen, yo esto para mis hijos no lo quiero. Es una frase
que yo he
oído montones de veces, porque he tratado muchos con ellos, me he embarcado en muchos barcos, y ahí es donde, entre embarcarte con el barco y luego tomarte un vinillo o una caña después de, ahí es donde contactas con ellos. Pues realmente, salvo que la gente joven les guste, hombre, ya no es aquello de barco sin cubierta de sepultura abierta, que se decía antiguamente.
Sí, sí.
Ahora ya los barcos tienen otras condiciones de habitabilidad, tienen otras condiciones de navegación, son mucho más seguros, pero el mundo sigue siendo duro. No hay más que ver cuando se está faenando. Todo es muy bonito cuando la mar está tranquila. Pero cuando la mar coge fuerza, todo el mundo se acuerda de la Virgen del Carmen.
Sí.
Además, aunque no crean nada. Entonces, realmente, esa es una de las razones también, yo creo, que es más fácil, o quieren más una oficina o un sitio tranquilo y trabajar de 8 a 3 que no la dureza de la mar.
Me doy cuenta, Gerardo, de una cosa, ya para ir terminando, porque miro el reloj y veo que los minutos avanzan más rápido de lo que queremos.
Se nos van.
Estoy observando que cuando te refieres a ese mundo marino, siempre te refieres a él en femenino.
Sí.
Y me gusta porque los pescadores nunca hablan del mar.
No.
Siempre hablan de la mar.
A mí solamente me oirás hablar del mar cuando tenemos que redactar un documento técnico.
Sí.
Un documento técnico que incluso sea pues algo que se va a publicar en el boletín oficial o alguna cosa de esas. Pero yo hablo de la mar, vamos, constantemente. O sea, no. El otro término es cuando realmente ya es un tema más muy técnico, pero casi de legislación, incluso.
Y que se habla de algo, de un ente más abstracto, ¿no?
Exactamente. Cuando,
pero
cuando,
los que vivís, pero los que estamos, trabajando en la mar, habláis de la mar en femenino.
Hablamos en la mar, o sea, ¿cómo está la mar hoy? O sea, ¿no?
Exacto.
Y cuando alguien del entorno, pues de gente que he tenido yo de becarios o gente que han estado trabajando conmigo, bueno, pues a ver cómo está el mar hoy, digo, ¿qué has dicho? O sea, me suena hasta raro oírlo.
Bueno, pues seguro que hoy nuestros gastroyentes me van a reñir porque el tiempo se nos ha acabado.
Bueno, pues nada, oye, habrá otros momentos de otro.
Y volveremos a repetirlo, pero el tiempo es el que manda.
Porque
muchísimas.
Hemos hablado poco de gastronomía y,
bueno,
y mucho de lo otro.
Bueno,
pero yo creo que va todo junto.
Está todo ahí, todo unido. Muchísimas gracias, Gerardo, por haber venido hasta Laredo, por haber subido estas abundantes escaleras que tenemos que, bueno, pero nos viene bien, así hacemos un poquito de ejercicio.
Para mantener el corazón bien.
Y seguiremos en esta.
Mientras que podamos, seguiremos difundiendo el patrimonio marítimo.
Muchísimas gracias, Gerardo.
Gracias a vosotros.
Give you my love.
ya no nos quedan muchos meses para que volvamos a celebrar en Laredo el último desembarco de Carlos V. Las vinculaciones que el emperador más famoso de nuestra historia tuvo con la gastronomía son amplias y en muchos casos suficientemente conocidas. Su enfermedad de gota, producida probablemente por un régimen alimenticio un tanto propenso a los excesos, es una muestra evidente de que al buen don Carlos lo del comer y beber le hacía un poco tilín. Para ilustraros un poco, os hago una propuesta que no es otra que la lectura del libro La Mesa del Emperador, escrito por José Serradilla Muñoz. En él nos cuenta con talento y entretenimiento los platos favoritos del emperador, sus gustos y rarezas, acompañados de un amplio recetario de la época. El libro, editado por RB Ediciones hace ya más de 20 años, nos servirá de lectura y consulta si queremos sorprender a nuestros invitados durante la celebración de estas fiestas. Os lo digo con tiempo. Y ahora no os perdáis seguidamente la charla que va a mantener Noé con Tonino San Martín, uno de nuestros pescadores que vuelven a puerto. Nosotros nos vamos no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, hasta el próximo viernes, adiós.